Estamos viviendo una semana decisiva para la Unión Europea, o sea, para ti, para mí. Tras una de las cumbres más largas que se recuerdan y unas negociaciones más complicadas que en otras ocasiones, las principales instituciones políticas y económicas ya tienen, por lo menos designados, nuevos responsables, nuevas caras. Entre ellas, dos mujeres. La alemana Ursula von der Leyen, que se hace con la joya de la corona, la presidencia de la Comisión Europea, mientras que el Banco Central Europeo será dirigido por la francesa Christine Lagarde, ahora al frente del Fondo Monetario. El eje franco-alemán sale claramente beneficiado, pero también España, que ha colocado a Josep Borrell como Mr. Pesca al frente de la diplomacia europea. Además, el auge de los liberales ha permitido al belga Charles Michel hacerse con la presidencia del Consejo, mientras que el italiano David Sassoli estará al frente del Parlamento Europeo, por lo menos 2 años, la mitad. Es nuestro tema del día. 5 nombres, 5 cargos para el futuro de Europa. Por supuesto, para el nuestro y para nuestro día a día.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Bruselas es la primera parada de este recorrido por la renovación de los altos cargos europeos. Esta vez ha costado más que en otras ocasiones lograr el acuerdo. Y si no, que se lo digan a nuestro corresponsal comunitario, José Luis Concejero, que ha seguido minuto a minuto estas negociaciones. El guión pone extenuantes, pero no ha sido para tanto, ¿no, Conce? Buenas noches.
Sí, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues ya tenemos encima de la mesa los 5 cargos de mando que van a dirigir la Unión Europea los próximos 5 años. Tenemos una buena noticia, y es que entre ellos hay un español, Josep Borrell, que va a ser el alto representante de la política exterior. El Partido Popular Europeo no pierde la Comisión Europea y ha conseguido además colocar a una persona de la máxima confianza de la canciller alemana Angela Merkel. De todas formas, es una decisión que, por cierto, todavía está en el aire, porque en 15 días el Parlamento Europeo tendrá que aprobar en votación su nombramiento. Hablando del Parlamento, un italiano, y eso que Italia está en horas bajas dentro de la Unión Europea, se ha colado como nuevo presidente de la Cámara Europea. Su mensaje contra el nacionalismo ha sido claro: se trata de un veneno destructivo. Con estos nombramientos, Alemania gana, Francia también, que ha conseguido colocar a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo. El socialismo también gana, pero queda muy tocado, no ha podido cumplir con su máxima aspiración, que era presidir la Comisión Europea.
Gracias, Conce. Estaremos pendientes de lo que ocurra finalmente en esa votación, a la espera de que se formalicen estos nombramientos, que todo indica que serán meros trámites, esperemos. Vamos a analizar qué supone esta renovación de los primeros espadas en Europa con una de las personas que mejor sabe de esa fontanería. Jaume Duch es portavoz de la Eurocámara. ¿Qué tal, Jaume? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches a todos. Ya,
hablamos hace unas semanas, justo antes de las elecciones. El acuerdo ha costado, ¿eh?
Bueno, claro, estos acuerdos cuestan mucho, porque no solo hay que poner de acuerdo a 28 jefes de Estado y de Gobierno, sino que también, y eso se ha visto muy claramente esta vez, hay que poner de acuerdo a las familias políticas. Y yo creo que eso es una buena cosa, el hecho de que estas discusiones ya no solo sean discusiones, digamos, geográficas, de si hay un alemán o hay una francesa o al revés, sino que ya estamos hablando, pues, de las ideologías a nivel europeo, de los partidos, el Partido Popular Europeo, el Partido de los Socialistas Europeos, los liberales. Yo creo que eso es bueno, porque es la politización de la propia Unión Europea, y así también es más fácil que la ciudadanía lo entienda. Pero estos acuerdos son siempre muy difíciles, y yo creo que además el hecho de intentar construir grandes paquetes, al final, en lugar de simplificarlo, lo complica todavía más.
¿Cuántos años llevas en el Parlamento Europeo, Jaume?
Pues ya va para 30. Cuando lo pienso me asusto. O sea, sí, que no me lo preguntéis mucho.
Si fueras una señora, haría un piropo, que es algo así como, o sea, que llegaste allí con 5 años. No.
Prácticamente.
No es el caso.
Prácticamente.
Oye, ¿qué te parece, por tu experiencia, qué te parece el elenco, el Dream Team, los 5 nombres puestos en fila?
A ver, los nombres puestos en fila son buenos. Es evidente que ninguno está ahí por casualidad. Todos tienen un currículum importante detrás, y además te diría un currículum europeo, es decir, Josep Borrell no solo es ministro de Exteriores ahora, ha sido presidente del Parlamento Europeo, se conoce la Unión Europea al dedillo. Los demás, lo mismo. Yo creo que ese no es el problema. El problema que hay realmente en este momento encima de la mesa es el hecho de que no todo el mundo en el Parlamento Europeo, y vamos a ver qué es lo que pasa dentro de 15 días, no todo el mundo cree que se hayan respetado las formas. Y muchas veces las formas son tan importantes como los contenidos. Nos podemos encontrar con que la señora von der Leyen en estos próximos días pues demuestre un montón de cualidades a los diputados del Parlamento Europeo y que sea, digamos, alguien que llega con talante negociador y que puede, por lo tanto, llegar a acuerdos fácilmente con los grupos parlamentarios. Pero por lo menos ahora, en este momento, en el Parlamento, y se ha visto esta mañana muy claro en el hemiciclo, en el debate que ha habido esta mañana, hay un rebote bastante considerable con la manera en la que se han hecho las cosas y sobre todo con el hecho de que esta señora haya sido propuesta después de toda una serie de vetos cruzados de aquellas personas que se habían presentado ante los electores europeos como candidatos a la presidencia de la Comisión.
Claro. Todo este follón, todas estas negociaciones, todo este, no digo teatro, sí digo espectáculo, ¿aleja a la ciudadanía de las instituciones?
No tiene por qué alejarles. Yo creo que también a veces todos tendemos un poco a dramatizar.
Sí.
Las elecciones fueron el 26 de mayo. Estamos prácticamente a primeros de julio. Ha pasado un mes y una semana. Y el Consejo Europeo, vale, vamos a ver qué es lo que pasa después en el Parlamento Europeo, pero por lo menos sobre la mesa ya tenemos los nombres de todos los cargos. Algunos los tiene que ratificar o elegir el Parlamento, otros son de la competencia del propio Consejo Europeo y, por tanto, los podemos dar prácticamente ya pues por confirmados. Yo no creo que eso sea como para abrir crisis o preguntarse por el futuro de la propia Unión Europea. Las elecciones españolas fueron en abril y por ahora no ha habido todavía investidura. Las elecciones en Bélgica fueron el 26 de mayo y todo el mundo sabe que la negociación para formar gobierno en Bélgica puede durar, si es como hace 5 años, puede durar prácticamente un año. Entonces, que 28 Estados miembros se hayan puesto de acuerdo en 3 días, a mí no me parece ningún drama. Uh-huh. Lo que me parece más complicado de entender es la forma en la que se ponen de acuerdo con estas negociaciones a puerta cerrada, en los pasillos, a las 4 de la mañana, sin haber respetado el proceso de elección del presidente de la Comisión que defiende el propio Parlamento Europeo. Eso ahí podemos entrar y cada uno tendrá su opinión y el Parlamento Europeo expresará la suya. Pero que 28 estados de varias familias políticas diferentes se pongan de acuerdo en 3 días, sinceramente yo no veo por qué los ciudadanos se tendrían que preocupar por eso.
Te voy a pedir un ejercicio, no sé si muy periodístico o un tanto extraño. Te voy a pedir que me comentes un reto que tú dirías, este es el gran marrón que tiene cada uno de ellos encima de la mesa. Empezamos por la Comisión Europea, por la alemana.
Bueno, salió elegida. Tiene que conseguir mayoría cualificada en el Parlamento Europeo. Esos son 375 escaños, lo que quiere decir que le tendrán que apoyar diputados de por lo menos 3 grupos parlamentarios, según como incluso de 4.
Uh-huh. Un reto para Josep Borrell, desde el punto de vista diplomático exterior.
Hombre, Borrell tiene un reto que tienen las propias instituciones europeas, que es conseguir que la política exterior, o por lo menos una parte de la política exterior, pase de decidirse por unanimidad a decidirse por mayoría cualificada, porque eso querría decir acabar con los vetos,
claro.
Y por lo tanto supondría poder poner en marcha, eso sí ya de verdad, una política exterior de la Unión Europea que no vaya a ser siempre cortocircuitada pues por cualquier país que en algún momento concreto está en contra de la posición común de los demás Estados miembros.
Christine Lagarde, de la mano con Luis de Guindos, vicepresidente.
Pues supongo que seguir apoyando la recuperación económica de los estados del sur de la Unión Europea y evitar, sobre todo si puede llegar en algún momento otra crisis, evitar una fractura norte-sur que sería terrible para la Unión Europea.
Y a Sassoli, menuda eurocámara que le ha tocado, ¿eh?
Bueno, David Sassoli es un eurodiputado muy experimentado, ha sido vicepresidente del Parlamento en los últimos años, es una persona conocida por su digamos, por su talante pacificador y creador de consensos, yo creo que es probablemente una de las personas que en este momento más sentido tenía que pudiera llegar a la presidencia del Parlamento Europeo, pero es verdad que es un parlamento más diverso, más fragmentado, si se permite la palabra, que hace 5 años, en el que las coaliciones van a ser más difíciles, en el que la política, evidentemente, también va a ser más difícil, porque la politización de la Unión Europea también pone al Parlamento Europeo en un plano, digamos, más importante, y eso, bueno, pues sí, como presidente del Parlamento Europeo, le toca dirigir una orquesta que de momento hay que empezar a afinar.
Y la última, Jaume, como más que europeísta convencido, estamos ante una, por lo menos yo lo veo así, ante una enorme oportunidad en el mundo para relanzar la Unión Europea como la mejor región del planeta, ¿eh?
Ya es la mejor región del planeta. Sí. Yo creo que todos somos conscientes de que en ningún lugar del mundo se vive mejor y sobre todo se vive con los derechos mejor respetados que en la Unión Europea. Lo que pasa es que ahora lo que tenemos que hacer es conservarlo. Es decir, que ese sistema de protección social, esas políticas avanzadas en materia de medio ambiente, el respeto escrupuloso de los derechos humanos, la democracia de calidad, todo eso que tenemos y que no tienen en todas partes del mundo, pues que podamos conservarlo en un siglo XXI, que evidentemente es mucho más complicado que el finales del siglo XX, en una situación en la que Estados Unidos ya no es el Estados Unidos al que estábamos acostumbrados, en el que Rusia vuelve a preocupar a una parte importante de los países de la Unión Europea y sobre todo en el que tenemos todos el reto de China, que ya es prácticamente la primera potencia mundial en muchas cosas. El mundo va a cambiar mucho y si la Unión Europea quiere seguir siendo un buen sitio para vivir, pues efectivamente se va a tener que poner las pilas.
Pues lo tenemos que hacer. Por cierto, habla muy bien de ti un amigo común, un tal Miguel Fernández. ¿Te suena? Un diplomático.
Me suena, el embajador de España ante la OTAN,
sí, señor.
Y aparte de ser un amigo, es un grandísimo diplomático español y lo hace muy bien.
Sí, señor, estamos de acuerdo los tres. Muchísimas gracias, Jaume, como siempre, un abrazo.
A vosotros igualmente.
Buenas noches, chao. La política exterior es nuestra segunda parada en este tema sobre el futuro de Europa que dibujarán los nuevos responsables comunitarios. Exterior, seguridad, defensa y, por supuesto, con todo tiene que ver el problema de la inmigración. Un papel determinante que lo ocupará por segunda vez en la historia un español. Primero fue Mr. Pex Javier Solana, ahora lo va a ser Josep Borrell. Nuestra compañera Belén Miguel repasa su trayectoria.
12 años después de dejar la presidencia del Parlamento Europeo, el socialista Josep Borrell vuelve al corazón de Europa. Esta vez para dirigir la política exterior de los todavía 28, ingeniero aeronáutico y doctor en economía. Borrell volvió a la primera línea de la política hace solo un par de años. Lo hizo apenas una semana después del referéndum del 1 de octubre. Su encendida defensa de la legalidad frente al órdago independentista hizo que Miquel Iceta tirara de él para la campaña de las catalanas. Apenas un año después, en junio de 2008, fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores por Pedro Sánchez y ahora, en su nuevo puesto como jefe de la diplomacia europea, tendrá sobre todo dos retos: compaginar seguridad e inmigración y estar a la altura de su antecesor Javier Solana, el primer español que ocupó este cargo.
En este análisis sobre el futuro de la Unión Europea, una vez renovados prácticamente los altos cargos, nos toca hablar con Maite Pagaza Urtundúa, diputada de Ciudadanos. Ya se dice así, ¿no? Maite, buenas noches.
Buenas noches.
Digo, eres eurodiputada de Ciudadanos, ¿no?
Sí, vale. Soy eurodiputada independiente, pero por la lista de Ciudadanos.
Vale, digo, para no pisar ningún callo. Oye, ¿es buena noticia que Borrell sea Mr. Pesk?
Sin duda. España es un gran país. Es uno de los países que tiene que ayudar a liderar la renovación que necesitamos de Europa en un mundo globalizado. Y es que es uno de los países con más población y con una historia además, en fin, también más fuerte desde el punto de vista de lo que es el mundo y de lo que es Europa. Sin duda que es una buena noticia que tengamos un español y además un catalán que entiende que tiene que defender la reputación democrática de nuestro país.
Ahora te pregunto por el reto que yo considero fundamental, pero antes, por abordar el tema desde un punto de vista un poquito más general, ¿la Unión Europea, no crees que estamos ante una enorme oportunidad para nuestra historia que no podemos desaprovechar. Lo digo porque estamos ahí en medio entre China, Estados Unidos, con el vecino ruso ahí dando golpes en el techo, pero somos muy fuertes, solo que no lo sabemos, ¿no?
Efectivamente, no, es que es exactamente así. Primero, el Parlamento, por ejemplo, se ha renovado. Ahora hay como un 60% de nuevos parlamentarios. Eso es una bocanada de aire fresco que ha entrado en el Parlamento. Es bueno que haya gente con experiencia, pero que entre mucha gente que entra con muchas más ganas porque sabe mucho más lo que nos jugamos. Por ejemplo, los británicos que no son del Brexit han llegado con un entusiasmo que hay que verlos. Es que hay gente que llega de los países del este también viendo el problema de lo que puede ser que las democracias se destruyan desde dentro por esa especie de esencialismo, de ultranacionalismo. También han llegado con unas ganas extraordinarias de arreglar cosas. Y, en general, algunos de los diputados somos especialmente conscientes de que Europa es un gigante comercial, pero no es un gigante ni tecnológico ni político, y es nuestro momento, porque si perdemos este tren de la historia, las siguientes generaciones no tendrán posibilidades. Sí que lo sabemos y creo que lo intuimos, pues lo intuís en los medios de comunicación, lo están intuyendo los grandes escritores, es el momento de que Europa marque cosas que son fundamentales para que el mundo sea más habitable, no solo Europa.
Hablando de gigante político, la gran asignatura pendiente precisamente es la PESC, la Política Exterior y de Seguridad Común. ¿Es ahí donde no hemos empezado siquiera?
Es una de ellas. Somos más conscientes ahora, pues porque el presidente de los Estados Unidos no siempre es previsible y a veces es muy, muy poco diplomático y eso pone los pelos de punta. Somos más conscientes ahora que nunca de la necesidad de tener una unión de defensa, de seguridad más potente, aunque tenemos que seguir, por supuesto, cooperando con y trabajando en la OTAN, sin duda, ¿eh? Pero sí, todo lo que es político, todo lo que es la parte estratégica y geoestratégica la tenemos que reforzar.
Ya he hablado contigo en alguna ocasión de esto, hace un par de meses, quiero recordar precisamente desde Lesbos, la asignatura no pendiente, la asignatura absolutamente catastrófica de magnitud bíblica, la hecatombe, es la inmigración. No ha parado ni va a parar. ¿Qué se puede hacer desde Bruselas, desde Estrasburgo?
Bueno, lo primero, criticar al Consejo por haber bloqueado todo el paquete para arreglar los grandes retos de migración y asilo desde 2017. En 2017 intentaron que la opinión pública se olvidase de la tragedia, de las tragedias que siguen ocurriendo. Intentaron además hacernos ver que Libia era una especie de país seguro, cosa tan falsa que ahora nos rasgamos las vestiduras por algo que se ha venido denunciando en el Parlamento Europeo desde 2018 muy especialmente, pero también ya desde 2017. La agenda del Consejo, sin embargo, ya pone para los próximos 5 años que tiene que existir una política migratoria global eficaz. O sea, pone en 2 ocasiones la palabra eficaz. ¿Por qué? Porque no ha sido eficaz. Pero no ha sido eficaz porque no se ha querido abordar. Y no se ha querido abordar porque se ha bloqueado. Y los parlamentarios hemos querido hacer normas para intentar hacer una política eficaz y humana, con los límites que le podamos establecer, pero humana, digna, de seres humanos, y el Consejo no ha querido. Así que vamos a ver si ahora somos capaces de empujar. Yo espero que seamos capaces. Y es intuición lo que voy a decir, porque todavía no he tenido tiempo ni de conocer a la gente de mi grupo, que somos muchísimos más y casi todos nuevos. Pero la sensación que yo tengo cuando he escuchado estos discursos de estos pocos días, la sensación que me ha dado es que traen una sensibilidad, por lo menos en mi grupo, y espero que en el resto de grupos también, un poco diferente, y que vamos a ser más duros con el Consejo y vamos a obligar a que este desastre pues se vaya arreglando, porque es intolerable.
Intolerable, me quedo con ese adjetivo, porque es absolutamente verdad. Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada, independiente del grupo de Ciudadanos. Gracias, Maite, como siempre.
Pues un abrazo muy, muy grande y cruzamos dedos.
Sí, no podemos desaprovechar la oportunidad. Un beso, Maite.
Es
adiós.
Oportunidad. Eso es.
Chao, buenas noches. Adiós. Adiós. Te hemos contado ya, en este tema del día, lo que supone el acuerdo alcanzado para renovar los altos cargos de la Unión Europea, la asignatura pendiente de la inmigración, que va a ser tan importante, y nos queda hablar de los dineros, claro. En un momento de nuevo frenazo económico, todo indica, guerra comercial, Brexit, el papel del Banco Central Europeo será determinante, y lo decidirá, en este caso, una mujer, además de perfil político, sin experiencia en los bancos centrales en principio, Berlín, Rosalía Sánchez.
Apenas se filtró el nombramiento, los bonos españoles a 10 años redujeron su rendimiento una décima de punto, al igual que los italianos. Los mercados saben que Lagarde prolongará la política de estímulos y tipos bajos de Draghi, que se inclinará por seguir comprando deuda de los países mediterráneos. Con Draghi, el Banco Central Europeo ya compró 260.000 millones de deuda española y Lagarde irá más allá. Ella no es una banquera central al uso, viene de la política. Fue ministra de Finanzas con Sarkozy y le dará al BCE un perfil más político. Así que la fiesta de el dinero barato continúa. La normalización de los tipos queda aplazada y sin fecha. Y la pregunta es, ¿hasta dónde puede estirarse esta cuerda, castigando a los ahorradores y aumentando la deuda? Los rescates de la última crisis ya hicieron surgir movimientos políticos antieuropeos en los países pagadores netos de la Unión. La política de Lagarde termina allí donde los que la pagan ponen en cuestión la Unión Monetaria.
Preguntemos al experto. Nacho Sanz es profesor de economía en la Escuela de Negocios ESADE. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas tardes, Ángel. Un saludo.
Así a bote pronto, ¿es un buen nombramiento? Una opinión personal, Nacho.
Vamos a ver, y tiene que tener en cuenta dos consideraciones. En primer lugar, el primer criterio que se sigue para la designación de todos estos altos cargos en el ámbito de la Unión Europea no es tanto el técnico como el político y la distribución territorial de los poderes. Uh-huh. Dicho lo cual, una vez asignada la cuota de poder a Francia, asignándole de nuevo el Banco Central Europeo, pues la señora Lagarde es una persona con sentido eminentemente práctico, fue abogada hasta el año 2005, acostumbrada a resolver problemas, no tiene una experiencia de banquero o banquera pura como el señor Draghi, que venía del ejercicio de la actividad bancaria, aunque ya ha pasado por el Fondo Monetario Internacional, pero tiene una vocación más intervencionista para ayudar a países en situación delicada y de enorme fragilidad. Lo que pasa que tiene una ventaja y es que ya sabe que se dedicó a la natación sincronizada en sus tiempos y le va a servir para nadar en aguas turbulentas que solo que se avecina a partir de verano, probablemente, y ojalá me equivocara.
¿Por qué? Quiero decir, no porque ojalá te equivocaras, sino porque se avecinan esas aguas turbulentas.
Por dos motivos, y precisamente pues lo acaba de comentar usted, Ángel, hace escasos segundos, y es por la desaceleración o moderación en el crecimiento económico europeo, que eso va a poner contra las cuerdas en una situación de enorme tensión al Banco Central Europeo por un motivo muy, muy fácil de entender, creo yo. Y es que a diferencia de la Reserva Federal, que nos lleva unos 4 años de ventaja en sus actuaciones intervencionistas en el mercado y que sí que tienen ahí al otro lado del océano munición monetaria para reactivar la economía si fuera el caso, en el caso europeo no estamos así. Entonces ya estamos a tipos de interés cero, como es de todos conocido, y con una congelación en el programa de compra de activos para el año 2019, con lo cual poca capacidad de reacción va a tener la nueva presidenta del Banco Central Europeo para intentar relanzar una economía como la europea, que debería encontrar su lugar en el mundo. Y si no, piense en las nefastas consecuencias que se hubieran derivado del enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos, donde uno de los más afectados hubiera sido precisamente Europa, que descansa en buena medida en las exportaciones.
O sea, que así a bote pronto, y imagino que por simplificar, como hacemos los periodistas, para los ahorradores, mal.
Sí. Sí, y además ella que se ha de convertir en la guardiana de las esencias de los gobiernos europeos, seguro que va a seguir en la necesidad de tirar de las orejas a todos los gobiernos de la Unión Europea, como ha venido haciendo Draghi, porque nadie ha aprovechado, ningún gobierno nacional, quiero decir, ha aprovechado estos años de dinero barato en términos de emisión de deuda pública para invertirlo o realizar inversiones productivas. Ángel, y lo que se han dedicado, y a los hechos me remito, es al postureo y al gasto corriente que no nos lleva a ningún sitio. Ya. Y Europa debería dejarse de juegos florales y tener un sentido más práctico de la vida y de la economía, que al final es lo que da de comer.
Sin duda. Hemos hablado de desaceleración económica, pero hay otros tres frentes que quiero plantear, por lo menos dos. Uno, el Brexit, y otro, la guerra comercial o los aranceles.
Vamos a ver, en cuanto al Brexit, evidentemente tiene dos vertientes. La primera y fundamental es de contenido político, son decisiones políticas. Lo que no es menos cierto es que tiene en segundo lugar una consecuencia económica que se dice que puede afectar más al Reino Unido que a la vieja Europa, pero evidentemente en una situación de desaceleración económica cualquier trastorno que pueda provocarse por esa separación de Reino Unido pues va a afectar a una economía como la europea que ya viene en fase de desaceleración. Entonces no es una buena noticia en absoluto, menos aún si el señor Boris Johnson opta por un ya. Es finalmente la persona que lidera ese proceso.
Pues tiene toda la pinta.
Pues que Dios nos pille confesados.
Sí, sí. Teníamos a uno con el pelo raro al otro lado del Atlántico y vamos a tener a otro aquí, al otro lado del Canal de la Mancha.
Entonces, por eso decía que Europa se va a enfrentar a unas. Tiene por delante una serie de incertidumbres. Evidentemente, decían hace unos minutos que es uno de los territorios a nivel mundial donde mejor se vive y sí. Donde más garantizados y mejor defendidos están los derechos individuales. Pero al final hay que llevar el pan cada día a las casas, a las economías, y de ese punto de vista, tanto en cuanto a influencia geopolítica mundial como desde el punto de vista de crecimiento económico, Europa en los últimos años, no nos engañamos si decimos que ha perdido su lugar
ya,
en el mundo.
Está claro, por ahora sí. Y ya para terminar, nos queda un minutín, profesor. ¿La unión bancaria es el primer capítulo de reformas pendientes?
Vamos a ver, esto ha sido un querer y no poder. Te digo una cosa, todos recordamos que Lehman Brothers quiebra aquel sábado glorioso, digo glorioso porque recordamos los telediarios con los empleados de Lehman Brothers saliendo del banco con las sí. cajas de cartón, un 15 de septiembre, sábado 15 de septiembre de 2008. Estas cosas ya sabe que siempre pasan en fin de semana. Uh-huh. En enero del 2010, los Estados Unidos, el 15 de enero, aprueban su ley de estabilidad financiera, una llamada Dodd-Frank Act, en menos de año y medio. Nosotros hemos tardado años y años en establecer, en poner en vigor tres directivas que en la práctica todavía no han acabado de cuajar. En algunos casos por la propia desconfianza de unos estados europeos respecto a los bancos ubicados en otros, donde ninguno quiere hacer pagar a sus contribuyentes las pérdidas de los bancos ajenos. Y no descarte que de aquí a Navidad volvamos a tener alguna conversación sobre algún susto en alguno de los grandes bancos europeos que está pasando por situaciones muy delicadas y está al borde del abismo.
Caramba, pues
como lo refleja el valor de cotización en bolsa de muchos de ellos. O sea, sí, que sí. No es ningún secreto. No es,
está
no
claro.
Es nada más.
Nos quedamos con la previsión y con el teléfono. Nacho Sanz, profesor de Economía de ESADE. Hablaremos.
Buenas noches.
Gracias, profesor. Buenas noches. Bueno, pues hasta aquí el tema del día. Hemos hecho un buen repasito en lo económico, en lo político y en la PES, Política Exterior y de Seguridad Común. Europa. No hay que desaprovechar la oportunidad.